Bueno, estamos analizando, estudiando Romanos capítulo número 9, Romanos capítulo número 9, versículo 4, comentando cada uno de los privilegios que Israel tiene como pueblo de Dios. Porque fíjense que el subtítulo de ese trozo precisamente es ese, la elección de Israel. Y siempre acostumbramos a hacer un breve repaso, muy somero, pero que nos permite recordar lo que ya hemos comentado respecto al versículo 1 en adelante. Está hablando en el contexto de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios con promesas terrenales, ¿ya? Un pueblo que todavía está vigente en los planes, en los proyectos de Dios. Nosotros vemos que en la actualidad, lamentablemente, lo voy a decir así, en muchas iglesias se habla mucho menos de Israel que hace décadas atrás. Antes era muy típico escuchar en todas las iglesias hablar de Israel como el reloj de Dios. No sé si lo escuchó alguna vez ese concepto. El reloj de Dios, es decir, el que marca de alguna manera la cronología de las profecías. Viendo a Israel, nosotros centramos los tiempos, lo que estamos viviendo y lo que se avecina. Pero hoy día cada vez menos se ve interés por hablar de este pueblo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos dos alternativas. O nos sumamos a esta oleada, ¿cierto?, de nuevas ideas, de cosas novedosas y que son atractivas porque acarrean multitudes y de alguna manera nos pueden alegrar porque son cosas como refrescantes, podríamos decir. O perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Son las dos alternativas. Todos sabemos cuál es la correcta. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. A pesar de que nuestra circunstancia a veces no nos acompañe, ¿ya? A pesar de que la circunstancia a veces nos juegue en contra o vaya girando en un sentido quizá inverso. Israel sigue siendo el pueblo de Dios y eso es lo que vamos a defender hasta que Cristo vuelva. Y el apóstol Pablo aquí comienza este trozo lamentándose o de alguna manera con gran tristeza y un dolor profundo en su corazón, es decir, expresando ese dolor por este pueblo, porque él era judío también. Nosotros no debemos olvidar que él era judío. ¿Se acuerda que lo decía en Filipenses 4? De la tribu de Benjamín. Él fue miembro del Sanedrín, fue miembro de la secta de los fariseos, conocía muy bien lo que cómo se pensaba ahí, eran irreprensibles, pero el Señor lo llamó y lo sacudió de toda la religiosidad y de todo lo que él, de lo que para él era ganancia, después se transformó en pérdida. ¿No es cierto? Eso lo dice él, por amor de Cristo. Y él, con justa razón, eleva un clamor muy sentido, muy acongojado por este pueblo. Y él dice, quisiera yo ser apartado o anatema, ¿cierto? A fin de que, como dice aquí, mis hermanos, mis parientes, Israel, pudiera entrar en esta bendición de la que ya nos había hablado a través del Espíritu Santo en el capítulo 8, que Él nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso que hay una cierta lógica en el desarrollo. Primero habla de la seguridad eterna del creyente, no hay nada que nos pueda separar, pero Él dice, yo quisiera ser separado para que ellos pudieran entrar a esta bendición. Ahora, en el desarrollo de este tema de Israel, nosotros nos vamos a encontrar con maravillas más adelante. Pero mientras tanto estamos, perdón, estamos, hermano, analizando estos privilegios de este pueblo terrenal, porque a ellos se les fue dado la adopción, como ya lo leímos, los israelitas, también la gloria. Y también el pacto. Después dice la promulgación de la ley, el culto, las promesas y de quiénes son los patriarcas. Y también de dónde vino Cristo, ¿ya? Por eso que tenemos que mirar con mucho cariño, respeto, gracias, al pueblo de Israel, porque nuestro Señor Jesucristo fue judío. Yo me acuerdo cuando vi una vez una serie hace muchos años atrás de Einstein. ¿Se acuerdan la historia de Einstein? Albert Einstein, el que elevó la teoría de la relatividad, ¿se acuerdan? Y mostraban en un episodio que me llamó mucho la atención, porque en ese tiempo, cuando él crecía, había un odio, pero terrible, contra los judíos. ¿Ya? Creció precisamente en esa, en ese fermento de antisemitismo y que los judíos mataron a Cristo y así le enseñaban en el colegio. Y como era bien inteligente este Einstein, levantó la mano y le dijo al profesor, Jesucristo también era judío. Entonces el profesor no hallaba dónde meterse. Porque realmente nosotros olvidamos que nuestro Señor Jesucristo era del pueblo de Israel, de allá viene Él. Y tenemos un cariño especial los creyentes para este pueblo. ¿Ya? Porque el Señor, su Santo Espíritu, pone este cariño especial para este pueblo que es el amado de Dios. Entonces, estamos ahí analizando lo que es el pacto. Dios pacta con este pueblo. Dios le entrega este pacto, primeramente incondicional. Debemos entender, hermanos, que el padre de la nación de Israel, ¿quién fue? Abraham es el padre de la nación de Israel. Y ya comentamos algo de eso. No por ser israelita se salvó. Acuérdense ustedes que el mismo capítulo 9 de aquí de Romanos, en el versículo 6, dice no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que comprender que la salvación tiene que ver con una promesa que Dios estableció con este hombre llamado Abraham. Y por eso que leíamos en su oportunidad que él, por amor a su promesa, por amor a su nombre, va a salvar a este pueblo, no porque Israel merezca ser salvo. Por eso que ese argumento no se sostiene cuando algunos dicen, Israel fue desechado, ¿por qué? Por su desobediencia, por haber sido un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, ¿cierto? ¿Y acaso nosotros no somos iguales o hay alguna diferencia? O alguno de nosotros se podría jactar y decir, yo no soy como Israel, no soy contumaz, no soy rebelde, a mí no me cuesta nada obedecer al Señor. ¿Cuánto nos cuesta, no es cierto? No se sostiene eso, porque Israel no va a ser salvo por méritos, de la misma forma que nosotros no somos salvos por méritos, nosotros somos salvos por gracia. Es decir, no merecemos ser salvos, de la misma forma Israel va a ser salvo por gracia, porque Dios juró a sus padres que salvaría a este pueblo y ciertamente lo hará. Entonces él establece el pacto primeramente con Abraham, ya lo estuvimos viendo, estamos haciendo un repaso para continuar este recorrido, ahí en Génesis capítulo número, a ver, 12, muy bien. Dios llama a Abraham de una tierra, ¿cierto?, llamada Ur, Ur de los Caldeos. Y le dice, ¿no es cierto?, vete de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le reveló en el momento dónde. Por eso que se considera el padre de la fe. Abraham tomó sus cosas y partió sin saber dónde. Nosotros de alguna manera también somos, y lo dice la escritura, que somos justos y el justo vive por fe, porque ninguno de nosotros conoce el cielo. A nadie le ha mostrado, el Señor le ha revelado el cielo, aunque algunos presumen por ahí que han subido al cielo, allá ellos. Pero nosotros andamos por fe. Estamos transitando y esa revelación es futura. Lo mismo para Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, y ándate a la tierra que te mostraré en el futuro, donde él lo sabe. Y partió. ¿Cuál es el distintivo, sí, de la humanidad, lo que caracteriza que seguía siendo un ser humano, Abraham, que no cumplió cabalmente el mandamiento de este pacto? ¿Qué es lo que hizo? Llevó consigo a su sobrino, ¿cierto? A veces, hermano, nos enseña mucho la palabra de Dios respecto a los vínculos familiares. A veces la familia es muy más importante que las cosas del Señor, ¿eh? Pasa eso, dicho sea de paso. Todos tenemos alguna vez un momento en que tenemos que confrontar esta realidad. Fíjense que muchos hermanos me han comentado alguna vez que tienen problemas, por ejemplo, porque la familia se deja caer justo cuando hay reunión. Pero, ¿sabe? Yo le digo a los hermanos un consejo. Mientras usted no raye la cancha, eso va a seguir pasando. Usted tiene que decirle un día con amor, con aprecio, que el domingo no es para salir ni para visitar, es para el Señor. Y la familia lo va a entender. Y ocurre que después la familia se amolda a usted. No usted se amolda a la familia. ¿Se fija? Gran enseñanza, dicho sea de paso. Había un afecto, había un aprecio de Abraham a su sobrino Lot, ¿y qué es lo que hizo? Se lo llevó. Y el Señor dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Se da cuenta? Voluntad directa versus voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué afirmamos que fue la voluntad permisiva de que Abraham haya llevado a Lot? Por las consecuencias que vinieron a posterior. Lot comenzó a crecer con su grupo de pastores, ¿cierto? Por decir así, su clan, y los pastores de Lot comenzaron a tener disputas, rencillas, roces con los pastores de su tío Abraham, hasta que llegó un momento en que tuvieron que separarse, ¿cierto? Y Abraham le dice, ¿no es cierto? Si yo me voy para la izquierda, tú te vas para la derecha. O sea, había que separarse. Y ahí dice la escritura que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Mire, ¿qué le parece? ¿Ya? Pillín. Vemos a un pillo, ¿ya? Que busca las comodidades, ¿no es cierto? Y buscó el mejor lugar. El otro se quedó en el desierto, el otro buscó la llanura, ¿ya? Que también nos habla mucho de eso. Bien, pero eso es otro tema. Lo que quiero centrar es que Abraham salió y comenzó el peregrinaje. El pacto era incondicional. En medio del peregrinaje ocurrieron muchas cosas. Ocurrieron errores. Abraham no era perfecto, desciende a Egipto, todos sabemos. Y antes de llegar a Egipto, urde un plan, dice, es increíble, ¿eh? Cómo uno se refleja con la escritura. Antes de llegar a Egipto, ya Abraham estaba pintando la película de lo que iba a ocurrir. No, yo voy a llegar a Egipto, te van a ver a ti, así que, ¿se acuerda, no? Y comienza a dibujar lo que no había pasado. Es como el chiste de la guitarra, ¿cierto? ¿Lo conoce el chiste de la guitarra? Después el hermano Hugo lo va a contar al término de la reunión. Bueno, hermanos, pasaron muchas cosas, descenso, fracaso, pero la misericordia de Dios se mantiene fiel. ¿Ya? A mí me gusta mucho y me aferro y me abrazo de la palabra de Dios cuando le dice el Señor a Josué: mira que te mando, que seas valiente y que te esfuerces, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Nunca Él nos va a fallar, hermano, nunca. En las buenas y en las malas va a estar con nosotros. ¿Qué nos pide? Que seamos valientes, porque esta vida, ¿no es cierto?, el peregrinaje requiere fuerza, requiere fortalecerse en el Señor, porque vienen las dudas, vienen las preguntas, vienen los desánimos, vienen las luchas, ¿cierto? Como decía el apóstol Pablo, como derribados, pero no destruidos, ¿cierto? Las vicisitudes de la vida. Y ahí necesitamos de la fuerza del Señor, es decir, fortalecernos en Él, porque Él estará con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el capítulo 15? Se reafirma el pacto. No había variado en nada el pacto. Con todo lo, voy a decirlo, no, en buen chileno, pero eso después lo editamos, ¿eh? Para que, con todos los condoros de Abraham, con todos los errores de Abraham, Dios permanecía fiel. Y el capítulo 15 ratifica aquello. Miren lo que le dice: no temas, Abraham. ¿Se acuerda que lo dijimos? El pacto era incondicional. No temas, Abraham. Y este temor en hebreo significa que Abraham tenía miedo, tenía temor. No es el temor reverente. Acuérdense que hay dos tipos de temor. Sé temeroso, cuando el Señor nos dice sé temeroso, quiere decir que seamos reverentes, que consideremos su palabra. Pero cuando dice no temas, es porque tenemos miedo, es porque estamos llenos de ansiedad, llenos de afanes. Y ciertamente Abraham estaba: yo soy tu escudo. ¿Qué significa esto? Yo soy tu escudo. Bueno, todos sabemos lo que es un escudo. El escudo no va detrás del soldado. El escudo va adelante, ¿cierto? Protegiendo, cubriendo, obstaculizando, ¿no es cierto?, las saetas, las flechas que vienen hacia nuestro corazón. Ahí el escudo, ¿no es cierto?, de la fe, en este caso, como lo revela después el apóstol Pablo, el escudo de la fe con los que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Yo soy tu escudo y tu galardón será, no sería, quizás será, no, será sobremanera grande. Es un pacto incondicional. Con todos los errores de Abraham, el pacto permanecía inmutable, ¿no es cierto? No había variado absolutamente nada y él permanecía absolutamente fiel a este pacto. ¿Ya? Entonces viene la duda de Abraham, estaba lleno de dudas, lleno de ansiedades. Mira, yo soy viejo, mira, tengo aquí un damaseno, un mayordomo. ¿Por dónde va a venir el cumplimiento de la promesa? ¿Por dónde va a venir la descendencia? Recuerde usted que en el capítulo 12 él le prometió descendencia. Haré de ti una nación grande. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Génesis 12, 2. Pero, ¿por qué lado? Sin duda que Abraham decía a mi mujer, yo viejos, y mi mujer estéril. ¿Por dónde? No hay posibilidad alguna. Y el Señor le ratifica, el Señor le confirma, ¿no es cierto?, que le daría un hijo, que la descendencia no vendría a través del mayordomo, ni sus criados, sino que vendría de un hijo, el hijo de la promesa. Y ahí es cuando aparece la primera sonrisa de Sara, ¿se acuerda? Ahí en Génesis capítulo número, que lo leíamos una vez, en Génesis 18. No lo busques como dato, ¿no es cierto? 18:12, Sara se ríe. ¿Cómo yo siendo vieja? Dice ella. Ya me han. Dice acá que ya no tenía el deleite de mujer, ya no tenía el vigor, ¿no es cierto?, y la costumbre de la mujer. Todo indicaba racionalmente y lógicamente que era imposible. Y por eso que en el capítulo 16, yo me imagino una atribulada, una afanada Sara diciendo. ¿Cómo? ¿Por dónde el Señor va a responder? Y mira a su sierva, Agar, ¿no es cierto? Y Agar podría, según ella, ser la persona que Dios usaría para dar el hijo de la promesa. Pero el Señor le había dicho algo muy distinto. De ti haré una nación grande, de tu familia, que en este caso Abraham y su esposa Sarai. Y resulta que le reconviene, por decir así. Es decir, Sara le dice, le ruega a Abraham, allégate a mi sierva porque por ahí va a venir el hijo. Y fíjense que en la escritura dice que ella atendió, perdón, Abraham atendió al ruego de su mujer, ¿ya? Que dicho sea de paso, es la enseñanza que hemos estado también presentando en las reuniones de hermanas, como el caso de Génesis 3. Adán comió como ella, ¿ya? Quien vio que era deleitoso el fruto prohibido, que era codicioso para alcanzar la sabiduría y ser como Dios, fue Eva. Pero el marido no tiene ninguna razón para excusarse y decir ella tuvo la culpa. Porque eso fue lo que le dijo Adán al Señor. La mujer que me diste tuvo la culpa. Eso en otras palabras. No, porque el texto dice que él comió así como ella. De la misma forma que Abraham. No tiene excusa, no puede culpar a Sara de decir, mira lo que has hecho, mujer. No, ella atendió al ruego de su esposa y tuvo una relación marital con Agar, de donde salió Ismael, que es el padre de los árabes hasta el día de hoy. Imagínense ustedes las consecuencias de la voluntad permisiva, es decir, todos estos pueblos árabes y después que fueron conquistados por los turcos y todo el Islam. Son pueblos que odian a Israel, no son pueblos que quieren jugar, ¿no es cierto?, un partido de fútbol con Israel, no, lo quieren destruir, lo quieren echar a la mar. No sé si recuerda usted lo que había dicho el primer ministro de Irak en una oportunidad hace años atrás, yo no voy a descansar hasta que Israel desaparezca del mapa. Esas son las expresiones de los descendientes de Ismael, todos los pueblos árabes y sus derivados, ciertamente. Entonces, consecuencia hubo. Pero hermanos, el pacto está inalterable. Con todos los errores de Abraham, el pacto está inalterable. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta, bueno, para nosotros es fácil responderla. La pregunta es, ¿cumplió o no cumplió el Señor la promesa con Abraham? ¿Le dio un hijo en la vejez a Sara, sí o no? Por supuesto que sí, y aquí es donde ella, Sara, se ríe por segunda vez. Dice la palabra de Dios, y Sara concibió, qué alegría de haber sido para ella. Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Esto es muy importante, hermano. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios, ¿ya? No es en el tiempo que nosotros queramos, es en el tiempo cuando Él quiera. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta esperar, nosotros siempre vamos a estar diciendo este tipo de cosas porque es nuestra realidad, nos cuesta esperar, porque somos impacientes. Pero Él nos puede dar suficiente gracia para ser pacientes, no está en nosotros la paciencia, no mora en nosotros la paciencia. Pero también nosotros debemos entender que Él en su gracia nos puede dotar de paciencia. Entonces, una de las cosas que también el apóstol Pedro insiste en eso, en que nosotros tengamos paciencia, ¿ya? El salmo, ¿no es cierto? Cuando dice el salmista ahí, guarda silencio ante Dios y espera en Él. No actuemos antes de que Él intervenga. Aunque todas las circunstancias muestren que si yo no intervengo, esto no va a cambiar. Precisamente cuando es imposible, ahí el Señor interviene. Entonces, Él cumple su promesa, le da un hijo, le da el hijo de la promesa, en su vejez, Isaac, y Sara se ríe por segunda vez, es lo que se conoce como la segunda sonrisa o risa de Sara. Pero ya no es una sonrisa de incredulidad, una sonrisa de decir, ¿cómo se le ocurre al Señor decir eso? Yo soy vieja, soy estéril, han cesado las costumbres, el gozo, etc. Eso era una risa de incredulidad, ¿no es cierto, hermano? Pero ahora era una sonrisa de gozo. Esa sonrisa que le pasa a usted y a mí cuando se nos habla de la venida de Cristo y de que Él un día va a venir en las nubes y nos vamos a encontrar y vamos a estar plenamente felices ahí, hermano. ¿Cierto? ¿O no es así? Amén. Dios me ha hecho reír, dijo ella, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Nosotros somos los risueños, ¿ya? Porque nos reímos de lo porvenir, nos reímos de lo que vendrá. Permítame comentar esta experiencia que una vez comentaba un pastor gringo. Los gringos, ustedes saben que son amantes de la buena mesa, ¿ya? Y específicamente de los postres. El postre es lo que corona la cena, más que la comida misma. Entonces decía que una persona estaba moribunda, creyente, porque es terrible ver un creyente, una persona inconversa que no quiere morirse. No quiere morir. Pero qué glorioso es ver una mujer o un hombre creyente que lo único que quiere es partir. Cuando está en su lecho de enfermo, dice, oren para que el Señor me lleve pronto. Yo quiero estar con Él. No saben cuánto fortalece la fe, palabras como esa. Y esta viejecita decía que lo que había pedido como deseo póstumo, por decir así, era que en el féretro le pusieran un tenedor. Entonces todos preguntaban, ¿por qué un tenedor? Porque lo consideraban absurdo. Porque para el gringo, el tenedor significaba que después de la cena, lo mejor está por venir, ¿ya? Que tiene que ver con la venida de Cristo, con estar cara a cara con Él. Entonces decía ella, todos los que me vean en el féretro van a preguntar por qué la hermana tiene un tenedor en su mano. Y ahí ustedes le van a decir, porque lo mejor está por venir. Y eso tiene que ver con cara a cara con nuestro Señor, cara a cara con el Salvador. Entonces nosotros nos reímos de lo que viene, hermanos. Quería agregar ese dato al margen. Sara se rió legítimamente, ya no de incredulidad, sino de ver que el Señor cumplió sus promesas. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a avanzar y nos vamos a ir a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Mientras lo buscan, ya entendemos que Dios pacta con este hombre llamado Abraham. Es un pacto abrámico, lo podríamos llamar, un pacto incondicional. Pero después de Abraham, y después de la vida de Isaac, y después de la vida de Jacob, viene otra situación, ¿no es cierto? Acuérdense que el pueblo de Israel quedó en esclavitud. Porque, ¿cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? Acuérdense ustedes de todo lo que ocurrió allí. Jacob tenía varios hijos, ¿no es cierto? Y él privilegiaba a uno en particular. Gran enseñanza también para nosotros los que somos padres. No podemos privilegiar o hacer parcialidades con los hijos. Porque eso genera envidias, ya, porque estamos en la carne y es así. Tenemos que evitar esas parcialidades. Pero Jacob comete ese error y le teje o le regala, ¿no es cierto?, una túnica de colores, debe haber sido muy linda, a José. Y los hermanos se alegraron de eso. ¿Ya? ¿Ya? José tenía también la virtud de revelar sueños. El Señor le había dado esa gracia. Dicho sea de paso, eso ya no existe hoy día. ¿Por qué? Porque ya tenemos su palabra. Ya, no, no se debe confundir eso, porque muchos dicen, ¿por qué si José soñó, si Daniel interpretó sueños, por qué nosotros los creyentes ya no podemos tener sueños o interpretar sueños? Como en muchas iglesias se da, ¿cierto? Hermano, tuve un sueño y después aparece otro, yo te lo voy a interpretar. ¿Ya? Soñé que andabas en Fantasilandia. Eso significa que le está yendo al mundo. Usted se ríe, pero eso ocurre. Una vez yo lo escuché, literalmente. Hermanos, nosotros ya no andamos por sueños, no andamos por vista, andamos por fe. Y sobre la base del testimonio de las Escrituras. Eso debe ser suficiente para nosotros. ¿Ya? Eso como acotar el punto. Pero José tenía esta virtud de interpretar sueños. ¿Ya? Interpretó el sueño de Faraón, ¿se acuerda? Interpretó lo que venía, el futuro. Entonces los hermanos estaban muy envidiosos y ¿qué es lo que hicieron? Lo metieron en un pozo ahí y lo vendieron a los madianitas. Y los madianitas se llevaron a este José. Y José fue a parar a Egipto. De ahí comienza toda esta migración del pueblo de Dios y comenzó a crecer ahí, a desarrollarse en Egipto por años. Pero las cosas cambiaron porque él era gobernador. Pero después vino un faraón terrible, qué sé yo. Israel pasó de ser un pueblo quizás protegido, sobreprotegido, a un pueblo esclavo. Y el Señor establece otro pacto. Con un hombre, ¿no es cierto? Limitado como todos nosotros, ¿cierto? Un hombre que venía huyendo. Imagínense, él venía escapando de Egipto. Venía huyendo ahí del desierto. Y el Señor lo manda de vuelta, imagínense usted. ¿Qué cosa hace el Señor, hermano? Lo manda de vuelta a Egipto. Entonces él puso sus aprensiones, sus limitaciones, no, no puedo hacer esto, Señor, etcétera. Hasta no sé hablar, decía él. Eso es tardo de lengua, lo que se presume que era quizás tartamudo. Pero él ya lo tenía, el Señor ya tenía todo preparado. Aarón iba a ser el interlocutor. Entonces no había por dónde escaparse de esta responsabilidad y el Señor lo llama y lo envía. Y se cumple el objetivo que Dios había trazado, que Dios había decretado. Entonces en el capítulo número 34, versículo número 27, dice así, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Ya? Vamos a resumir este pacto, este comentario del pacto condicional que es la ley, con este versículo 27. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Cuál es la diferencia de este pacto de Dios con Moisés o con Israel al pacto que Dios hizo con Abraham? Que era un pacto condicional. Esa es la gran diferencia, es un pacto condicional. Nosotros ya estuvimos leyendo algunas cosas de eso, mire. Veamos, por ejemplo, el capítulo números, no pierda ahí Éxodo, pero Deuteronomio, por ejemplo, capítulo número 7, ¿cierto? Capítulo número 7, versículo 12, dice así. Deuteronomio 7:12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bueno, nosotros debemos entender que este pacto se lleva a cabo condicionalmente, pero la salvación de Israel no está en juego. Ese es el tema que nosotros debemos siempre aclararlo. La ley tuvo un propósito, y nosotros lo comprendemos después en la revelación del Nuevo Testamento. Porque si fuera por salvación, Israel y ninguno de Israel, escúcheme bien, ninguno de Israel podría haber sido salvo. Este pacto es para mostrar, para revelar a su pueblo quién es Dios, para revelar su carácter santo. La ley revela la santidad de Dios, cómo piensa Dios, cómo ve las cosas, ¿no es cierto?, en nuestra perspectiva humana, la santidad del corazón de Dios. Y como estudiamos en su oportunidad, por ejemplo, Romanos 7, el apóstol Pablo nos enseña que la ley fue dada para que nosotros conociéramos el pecado. Es decir, con la ley el pecado se hace abundante en nosotros. Es decir, nos evidencia cuán pecadores somos. Si nosotros no tenemos la ley como referencia, créanme, hermanos, que no nos vamos a sentir pecadores. Por eso que el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no conoce la ley, que no conoce al Dios de las Escrituras, y se compara con su vecino, y se compara con su familiar o su compañero de trabajo, se siente, yo no soy tan malo, tengo mis méritos, yo cumplo ciertos códigos morales, ciertos códigos civiles, y en realidad, ¿de qué pecado me hablan? Una persona me dijo, yo no tengo de nada que arrepentirme. ¿De qué me voy a arrepentir? Qué terrible, hermanos. Para eso es la ley. La ley nos convence de pecado. El Señor, el Espíritu Santo, cuando viene a un individuo, nos convence de pecado. Nos persuade de que somos pecadores, pero ¿gracias a qué? Gracias a la ley de Dios. La ley revela, por lo tanto, el carácter santo de Dios y nos revela cuán pecadores somos y que no podemos ser salvos por obras. Entonces, por eso la necesidad de este pacto condicional. Por ejemplo, le dice el Señor, en Deuteronomio, ahí mismo, en capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, mira lo que dice, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se da cuenta? Hay una condicionalidad. Israel caminaba en esta condicionalidad, pero ellos no pudieron ver hasta el día de hoy que Dios ya les había prometido salvación de manera incondicional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quería el Señor confirmar con este pacto? Que el hombre no puede ser salvo por obras. El hombre está total y absolutamente inhabilitado de cumplir la ley de Dios. Recuerden que Santiago dice, si alguien quiere guardar la ley y ofende solamente en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. ¿Alguno de nosotros se atrevería a decir, yo, Señor, te voy a demostrar que puedo ser salvo cumpliendo toda la ley? Es peligroso eso, ¿cierto? Y va a la segura que va a perder. Pues, lo que pasa es que el hombre no descubre que es un pecador, que es un miserable pecador. Si ese milagro, hermanos, que hace el Señor en nuestra conversión es convencernos de que somos pecadores. No que nosotros digamos así como el mundo dice, todos, pues, somos todos pecadores. ¿Se acuerda? La gente dice así, todos pecamos, no hay nadie que no peque. Incluso algunos cantantes en las letras dicen, esto es pecado. Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar, dice por ahí una letra. Algo así, no sé. Todo el mundo se tutea con el pecado. Pero lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el Espíritu Santo, no es solamente que nosotros digamos, soy pecador, es que nos sentimos pecadores. Es que nos sentimos transgresores de la ley de Dios. Por muy buena persona que, comillas, sea usted, ¿cierto? Por eso que una vez hacíamos esa salvedad entre lo que exhibía Job y lo que exhibía Cornelio. Ellos no fueron salvos por eso. Ellos fueron salvos por la fe, por la gracia. Ningún hombre que aparece en la Biblia fue salvo por su intachable actitud. Eso téngalo por seguro. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, a veces nos golpea duro. Dice, este hermano ya me está diciendo que no tengo mérito, me tiene hasta la coronilla. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Nosotros no tenemos mérito. Y eso, hermano, no te debe doler. Te debe, de alguna manera, motivar a levantar las manos y decir gracias, Señor. Porque no, si no, no tendría sentido Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no hay méritos. Él nos salvó siendo así. Y hasta el día de hoy. Y mañana también. Entonces Dios pacta con este pueblo, sabiendo el Señor que no iban a cumplir sus decretos. Y aquí es cuando nosotros tenemos que sacar la interpretación correcta. Todas las demandas de Dios para un pueblo contumaz, un pueblo pecador, como nosotros también, el Señor lo decía con evidencia para que se confirmara, se testificara que el pueblo no podía ser salvo por obras. Si eso lo revela después el apóstol Pablo a los romanos, los gálatas, ¿cierto? No se puede salvar nadie por obras. O es por obras o es por gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Pero no se pueden mezclar estas dos cosas. ¿Me entiendes? Entonces aquí tenemos la segunda arista del pacto que Dios estableció con este pueblo. Un pacto condicional, donde le da estatutos, donde le da una ley, ¿cierto? Una ley, lo vamos a leer un poquito, y esa ley debía cumplirse. Bueno, ustedes saben que el Señor siempre habló de la ley, ¿cierto? No habló de las leyes. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque los testigos, no los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, ellos dicen que el Señor vino a abolir, es decir, a anular, a borrar la ley ceremonial, pero no la ley moral. Es decir, usted no es solamente salvo por la fe en Jesucristo, sino que usted tiene que cumplir la ley moral. Entonces, ¿qué significa la ley moral? La ley moral es los 10 mandamientos. Y la ley ceremonial es todos los rituales que se debían cumplir. Por ejemplo, la observancia de las lunas nuevas, ¿no es cierto? Los días de reposo, las fiestas solemnes, todo ese tipo de cosas era parte de la ley ceremonial. Pero el Señor no habló de ley moral ni de ley ceremonial. Él habló de la ley. La ley es una sola, tiene una unidad. Indivisible. Y esa ley, ¿sabe lo que provoca en nuestra vida sin Cristo? Nos condena, porque la ley está sobre nosotros. La ley de Dios está sobre nosotros y nos condena. Pero cuando somos creyentes, la ley de Dios sale de nuestra espalda y se atesora ¿dónde? En nuestro corazón y nosotros la contemplamos. Y por eso que alabamos al Señor. Porque él, siendo un Dios santo con una ley santa, amó a viles pecadores como tú y como yo para llevarlo a la gloria, para salvarlo para siempre. Esa es la alabanza que vamos a proclamar en el cielo, hermanos. Y por eso que una vez dijo un predicador, si te duele que el Señor te diga que tú no tienes mérito, ¿a qué te vas a ir al cielo? Si nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. A veces, hermano, queda solamente en la palabra. Uno dice, gracias Señor por tu gracia, ¿cierto? Por tu misericordia. Pero en el fondo de nuestro corazón queremos asilar méritos. No, el Señor vio que yo soy piadoso, vio que yo hice esto y esto otro. ¿Se fijan? Debemos tener cuidado. La ley condena al mejor. Escúcheme bien, la ley condena al mejor. Y la gracia salva al peor. Por eso que la ley y la gracia tienen estos contrastes muy, muy marcados. En la ley, ¿no es cierto?, la oveja moría por el pastor. En la gracia, el pastor muere por la oveja. ¿Cierto? En la ley se decía ojo por ojo, diente por diente. En la gracia, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Así era. En la ley se decía, ¿no es cierto?, destruye al enemigo. Pero en la gracia, perdona al enemigo. Ofrécele la otra mejilla. Si alguien te pone a pleito por tu capa, dale también la túnica. Es decir, un contraste notorio entre la gracia y la ley, hermanos. Pero era necesaria la ley para que, y vuelvo a reiterarlo, para que nosotros comprendamos cómo es Dios, santo y tres veces santo, y nosotros miserables pecadores, salvos por pura gracia. Entonces, en virtud de aquello, hermanos, nosotros vamos entendiendo lo siguiente. Cuando el Señor dio los 10 mandamientos, acuérdense que los 4 primeros, ya lo vamos a leer, esta es una introducción para este pacto condicional, los 4 primeros tienen que ver con la relación vertical con Dios. ¿Ya? Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con la relación vertical con Dios, es decir, el hombre con Dios. Y los 6 mandamientos restantes tienen que ver con la relación horizontal con Dios, es decir, el hombre con su prójimo. Por eso que él dijo que la ley se encierra en una cosa: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, con todo tu ser, ¿cierto? Con todo tu cuerpo. Y aquí más: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Esa es la ley, eso encierra la ley. Ahora, cuando el joven rico, ¿se acuerda usted?, se acercó al Señor y dice que hincada la rodilla, una actitud de adoración, de pleitesía, de honor, le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que era la gran pregunta que se repetía, ¿cierto? Ellos oían hablar de la vida eterna, del reino de Dios. ¿Cómo yo puedo llegar allá? Y resulta que el Señor, lo primero que le dice a este joven: ¿por qué me llamas bueno? Una pregunta que vale la pena recordarla y ver por qué el Señor le respondió de esa forma. Yo me pregunto, ¿acaso el Señor no era bueno? ¿No era un maestro bueno? Ciertamente que sí. ¿Y por qué el Señor Jesucristo le respondió a este joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de cumplimiento y de subordinación a las sagradas escrituras. Él no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba todo lo que se le, ¿no es cierto?, enseñó y que el Padre le encomendó que hablara. Entonces él le cita el Salmo: no hay justo ni uno. No hay quien haga lo bueno. Hay solamente uno que es bueno: Dios. ¿Me entiende? La primera confrontación frente a un joven que venía a presentar su currículum de justo. Porque cuando el Señor hablaba con las personas, ocurría algo que no ocurre entre nosotros. Nosotros no vemos los corazones. Por eso que no podemos juzgar intenciones, hermano. A veces cometemos el error de juzgar las intenciones. ¿Cómo podemos juzgar las intenciones si no conocemos los corazones? Primera Corintios, bien digo, capítulo 4, dice que no hagamos nada antes de tiempo, porque Él es el que va a juzgar las intenciones. ¿Ya? No quiere decir que nosotros no, cuando hay un error, por ejemplo, doctrinal, no, eso es otro tema, ya no se vayan a mezclar las cosas. ¿Ya? Tiene que ver con juzgar la intencionalidad de un hermano legítimo y verdadero, en cierta actitud o en cierta, vivencia o experiencia. Uno no puede juzgar así a priori, pero el Señor sí podía juzgar. ¿Por qué? Porque Él conocía el corazón, y no tenemos ninguna duda que Él conocía el corazón del joven rico. Maestro, bueno, ¿qué haré para la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos dicen claramente esto, esto, esto y esto otro. Y le cita curiosamente los 6 mandamientos de la relación del hombre con el prójimo. ¿Ya? ¿Y sabe lo que responde el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué significa eso? Estaba de alguna manera revelando la soberbia, la altivez de este joven, de pretender engañar al Señor. Hermano, ninguno de nosotros puede engañar al Señor. Podemos engañarnos entre nosotros, pero al Señor jamás. Por eso que la enseñanza vino a ser muy dura después con los fariseos, que ellos también proyectaban de que guardaban la ley y se llenaban la boca con ese tipo de cosas. Y el Señor les dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Por más que nosotros no cometamos tal o cual pecado, eso no nos libra del pecado que mora en nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, el Señor lo probó y le dice a este joven rico que ufanamente y orgullosamente, ¿no es cierto? Hipócritamente, tenemos que decirlo, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Le dice, bueno, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ocurrió que este joven, que decía que tenía una relación perfecta con su prójimo, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque se revela lo que había en el corazón. Se revela el pecado que mora en aquella persona. Entonces la ley, hermano, quería, pues ya el tiempo se nos fue, quería argumentar que la ley evidencia lo engañoso y lo perverso que nuestro corazón. Jeremías lo dice, ¿no es cierto? Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Pregunta retórica. Ningún hombre lo conoce. Ni siquiera uno mismo se conoce el corazón. Pero Dios, que escudriña todas las cosas, las mentes, escudriña también los corazones. Entonces este pacto condicional tiene un propósito. Mostrar la santidad de Dios y mostrar lo pecador que somos nosotros, para poder después en el pacto final, que es con el pacto que el Señor estableció con la iglesia, ¿cierto? Mostrar que el único camino para ser salvo no es un inventario que tengamos que cumplir, sino que acudir a aquel que realmente es el autor y consumador de todo esto, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.